tufo tiene un problema, se ha dilatado su corazoncito y que ese problema genético pues no va a ir para atrás ni se va a curar, ¿vale? Y creemos que la única opción que tiene en el momento actual con todo lo que tenemos pues es cambiar el corazón de su hijo y poner el de otra persona que viene de un donante.
Bueno, a pesar de la que está cayendo, hay motivos para sacar pecho, para estar muy orgullosos. El español es la segunda lengua materna más hablada del mundo. Nuestros ingenieros son cotizados en todo el planeta, somos punteros a nivel deportivo. Pero si algo nos hace especiales es que somos el primer país del mundo en trasplantes y donación de órganos. Por eso no es casualidad que la Cumbre Global de Trasplantes esté celebrando estos días en España, en Santander. Hoy en nuestro tema del día hablamos de eso, de los 31 años consecutivos que somos el número uno, gracias a la impresionante tasa de 48 donantes por cada millón de habitantes.
Yo doné un riñón. Hubo un momento en mi vida que pensé que era el momento de darlo y fui con ello. Pero esa noche previa, nervios, bueno, no te diré que no, pero yo era una decisión que tenía tan asumida que realmente no recuerdo esa noche como que fuera una noche tampoco de muchos nervios. Yo estaba muy decidido, muy convencido.
Pablo donó un riñón después de que un familiar suyo necesitara un donante que nunca llegó a encontrar. Este familiar falleció. Entonces fue cuando algo hizo clic en su cabeza. Tenía que evitar que su sufrimiento lo viviera otra persona. Él es una de los 16.000 españoles que en 2020 decidieron quitarse un riñón para dárselo a otro. Es difícil calificar los avances de la ciencia, pero no nos equivocamos si decimos que el trasplante de órganos es una de las mayores expresiones de progreso de la medicina moderna. Más allá de los adelantos técnicos, de la investigación, la práctica de un trasplante necesita un elemento único e insustituible: a otro ser humano. La vida de una persona o de nosotros mismos depende de un acto fundamental: el permiso como un recurso de salud.
Yo estoy trasplantada de hígado en el peor momento, en el sentido que coincidió con la llegada de la pandemia del COVID, pues empecé a tener una hepatitis y a la vez iban cerrando los centros de especialidades, los centros de salud, los hospitales. Se siente mucho miedo. ¿Me van a poder atender? ¿Va a haber médicos? Pues igual están efectivamente de baja, los hospitales están en esta situación.
Amparo tiene 53 años, vive en Madrid. Su hepatitis no era vírica, sino autoinmune. Amparo fue puesta en código cero, que en términos médicos quiere decir que existe un riesgo inminente de muerte. O aparece un donante, o adiós.
Tienes como las dos caras de esa moneda, ¿no? De decir, o me muero ya, o realmente me están dando esta oportunidad. Entonces, ahí, aunque te cuesta, dices, vale, pues por favor, aquí estoy y no sé, desear que todo vaya bien y esperar.
Esperar, un verbo imposible. Aún así, Amparo nunca perdió la esperanza. Cuando hablas con ella se nota que tiene una actitud positiva que mantiene la fe.
Es una gratitud enorme. Te intentaban aislar, te intentaban protégete con esta mascarilla, todo aquello que era con sus trajes para no contagiarte. Entonces al final era como sensación de decir, bueno, es que me van a curar, o sea, es que esto va a salir bien. Y sí, así es.
Amparo nunca ha sabido de las personas que decidieron donar el hígado para salvarla, pero a menudo juega a imaginar quién fue. Lo compara con un policía que socorre a un herido, con un sanitario que ayuda en un accidente, con un militar que evita que los problemas no salpiquen a los demás. Ella es una de las más de 1.000 personas que recibió un trasplante hepático en 2020.
Yo a veces cuando voy en el metro y miro gente a mi alrededor, digo, puede ser esa persona. O sea, es decir, entonces eso me ha unido mucho a las personas. Esta es la gratitud que tengo yo hacia ese momento que dijo sí a la donación, que yo qué le puedo decir. O sea, yo tengo mi héroe que me salvó, o heroína que me salvó la vida.
Que es una carrera de fondo y mucha fuerza para tirar para adelante. Y nosotros sí teníamos claro que nos daba igual el tiempo que tuviéramos que estar aquí. Si teníamos que pasar por un trasplante, pues íbamos a tirar para adelante.
Uno espera, desespera, puedes estar, pues tiempo, ¿eh? Porque un trasplante, dices tú, uff.
El 26 de septiembre de 2021 nacieron en España 851 niños. Uno de ellos fue Luca, el primer hijo de Ana y Jaime. Casi 3 kilos, 51 centímetros. Desde el primer día su madre sabía que había venido a este mundo para hacer algo grande. Su padre le hizo socio del Atleti. 9 meses más tarde, todo cambió. Luca tenía una cardiopatía grave, necesitaba un nuevo corazón para vivir. Su historia la contó nuestro compañero Angelito García en el podcast de COPE, Luca, historia de un corazón. ¿Te imaginas que tu bebé recién nacido tiene una enfermedad que solo sufren 1.000 personas en el mundo? 1.000 personas entre 8.000 millones, y le toca a tu hijo. El 5 de febrero de 2022 en Madrid hizo frío, normal, 8 grados, mucho viento. Mucho más frío hizo en un box de urgencias del Gregorio Marañón. Se acababan de llevar a Luca al quirófano, iba a estar 10 horas allí metido. Sus padres saben que es el momento de la verdad. Cada minuto que pasa es un abrazo al tiempo. En quirófano, con Luca, un equipo impresionante de médicos, sanitarios, auxiliares, 2 cirujanos, Ana Pita y Juan Miguel Gil Jaurena.
Si ya para cualquier operación de corazón normal tenemos que parar el corazón, abrirlo, hacer la cirugía correspondiente, y una vez que está el corazón cerrado hacemos que vuelva a latir, es ciencia, lógicamente, pero deja tener, si lo ves con unos ojos de niño, pues lo vemos como un poquito de magia.
El doctor Gil Jaurena atiende a la linterna después de casi 2 años de aquella operación crucial para Ana, para Jaime y para Luca, claro. Y es que detrás de cada uno de estos trasplantes, sí, hay 188 niños. Cada uno con una historia que debe ser contada, historias en las que participan profesionales y que forman parte de ese liderazgo que ya es Marca España.
Nuestro trabajo tiene un 90% de ilusión, que en un 9% eres un iluso y que en un 1% eres un ilusionista. Qué bien definir lo que hacemos, ¿no? Porque hay cosas que, por mucha ciencia y muchos avances que tengas, nosotros no somos solamente máquinas de cosas, sino que tenemos ese pequeño barniz, un pelín humano.
Si hablamos de un trasplante pediátrico, pues imagínate, la responsabilidad es infinita. Además, para que Luca afronte su pelea, para que otro corazón llegara, otro niño tuvo que morir.
Es un dilema moral. Al final, tú sabes que para que tu hijo viva, tiene que morir otro. Que esto no se puede hacer en 3D, ni se puede comprar. ¿Qué pasa? Que al final, tú no decides quién vive y quién muere, ¿no? No tienes ese poder, gracias a Dios, ¿no? No tenemos esa capacidad. Entonces, al final, lo vemos como que de una desgracia, que es el fallecimiento de alguien, esa desgracia sea menos desgracia. Y de una muerte pueda salir una vida.
En ninguna facultad de medicina te enseñan a decirle a unos padres que su hijo ha muerto, que su vida se escapa. Muchos no encuentran una cura o un donante, cada vez es menos, es verdad, pero un 5% muere en el camino. El doctor Juan Miguel Gil Jaurena ya ha perdido la cuenta de cuántos niños han salvado en el Gregorio Marañón. Es el jefe de la unidad de trasplante cardíaco infantil. Ha operado a más de 105 niños con cardiopatías congénitas, unos 10 al año. Es decir, le tiene que salvar la vida a un niño casi una vez al mes.
Yo me esfuerzo en transmitir a los papás que para nosotros operar a un niño del corazón es el pan nuestro de cada día. Que a diario, de lunes a viernes, hacemos cirugías de este tipo. Que aunque para ellos es su hijo, para nosotros es nuestra rutina en el buen sentido de la palabra. En el fondo lo que intento es transmitirles la tranquilidad de que el caso de su hijo no es el primero que hacemos, que no es una cosa excepcional.
Hay muchos casos como el de Luca. Emma es una bebé segoviana de 2 añitos. Cuando tenía solo 13 meses, se convirtió en la primera persona del mundo en recibir un trasplante de intestino tras una donación en asistolia. Es decir, recibe un trasplante cuando el corazón del donante ya no late. La pequeña padecía fracaso intestinal diagnosticado desde el primer mes de vida. Se encontraba en un estado muy deteriorado, pero su operación supuso un hito mundial en términos médicos. Fue en el Hospital La Paz de Madrid. El cirujano Francisco Hernández Oliveros y equipo fueron los responsables de aquel, entre comillas, milagrito. Francisco es jefe de sección del Servicio de Cirugía Pediátrica en La Paz y nos atiende en este momento. Francisco, doctor, buenas noches.
Buenas noches, encantado de conectar con ustedes y sobre todo de lo bien que han contado todos los detalles, ¿no? De cómo se hace un trasplante, la complejidad, el modelo español y, bueno, como no, el doctor Gil Jauren, a quien conozco y mando un saludo, lo bien que ha contado cómo es nuestro trabajo, nuestro día a día.
Claro, es que estas cosas, desde el punto de vista técnico, se deben practicar en la facultad, se deben estudiar, faltaría más, pero hay un componente humano absolutamente sensible que debe ser inenarrable, ¿no, doctor?
Hay un componente humano que está cada vez más relacionado con la investigación, porque claro, los testimonios anteriores que nos han mostrado, vemos como la desesperación, ¿no?, en la espera de ese órgano que no llega, la incertidumbre, el miedo, pero hay otro factor más que del que se habla menos, porque uno lo que está esperando el trasplante, ¿no?, es qué pasa después, qué ocurre después con ese órgano, con la vida del paciente, y yo creo que ya hemos avanzado mucho en los últimos años y afortunadamente nos encontramos en un nivel en el que tenemos que empezar a preocuparnos por ese largo plazo y por cómo es la vida de un paciente trasplantado, ¿no? Es un aspecto también muy, muy importante, menos espectacular quizás que el trasplante, pero tal vez es igual de importante, ahora que tenemos buenos resultados, garantizar que esos órganos van a durar durante muchísimos años, que no van a tener una fecha de caducidad y que la calidad de vida de los pacientes que siempre están tomando una medicación que puede tener efectos secundarios es buena también, ¿no? Yo creo que la investigación ahora tiene que ir por ese camino, aparte del tema del caso de EMA, ¿no?, que ahora contaremos con más detalle, uh-huh. Pero las próximas investigaciones tienen que ir dirigidas a ese después, ¿no?, de lo que es el procedimiento, la parte espectacular.
Precisamente, doctor, ¿Cómo fue el caso de Emma? ¿Qué fue la particularidad de una operación tan dificilísima y que saliera tan bien?
Pues, primero, ¿de dónde venimos? Como he dicho, es un trasplante multivisceral, lo cual es un tipo de trasplante de intestino, lo cual es una noticia para algunos de los oyentes probablemente, porque la gente no sabe no sabemos que el intestino se trasplanta de manera ya casi habitual, aunque porcentualmente es escaso, es un trasplante muy minoritario, pero ya se trasplanta de forma rutinaria. Entonces esa es la primera noticia probablemente para alguna de los oyentes, ¿no? Pero por sus particularidades y por lo pequeños que son los niños, pues tienen muchas dificultades para encontrar donantes apropiados, incluso en un país como España, que es récord de donantes, porque el donante tiene que ser tiene que tener un peso incluso inferior al del receptor, y esa circunstancia pues no se suele dar. De manera que nos veíamos en general en el programa de trasplante de intestino con mortalidad en lista de espera, es decir, nuestra realidad es que el 30 o el 50% de los pacientes que entraban en lista de espera hace algunos años fallecían sin tener esa oportunidad de ese donante, de lo que se ha hablado antes, ¿no?, de estos testimonios que nos han mostrado, y entonces nos decidimos a buscar la respuesta. ¿Dónde lo buscamos los médicos? En la investigación. Hay un tipo de donación, efectivamente, que la donación en asístolia es cuando se llega a la muerte por una parada cardíaca y no por una muerte encefálica, que es la que todos conocemos, la que ha dado tan buenos resultados al trasplante en estas últimas dos o tres décadas. Y esta muerte por parada cardíaca no era una fuente de donación de intestino, porque pensábamos todos los profesionales dedicados a este campo que el intestino es muy sensible a esa parada cardíaca y que no iba a servir. Uh-huh. De manera que, para hacer la historia corta, bueno, nos volcamos en el laboratorio, que, como decía, es la respuesta que tenemos que dar los médicos, la investigación, y después de 3 años en modelos experimentales demostramos que podía ser válido, y finalmente tuvimos el apoyo de la ONT, la valentía de la familia que asumió, sabiendo que era la primera vez que se iba a hacer en el mundo, decidió que tenían que ir adelante e intentar este tipo de donación, porque si no, la niña quizás no había conseguido un órgano jamás.
Qué bueno. Y una última cuestión, doctor Francisco. Para quien nos esté escuchando, por suerte es mucha gente, seguro que hay algunos que están en una situación delicada, que están esperando esa llamada telefónica, ¿qué les decimos?
Pues les decimos que tengan confianza, que tengan esperanza, porque hoy día la mortalidad en lista de espera, o sea, afortunadamente esos pacientes a los que no le llega el trasplante, cada vez ese porcentaje es menor, incluso en los trasplantes pediátricos, y en parte gracias a esta modalidad de la asístolia. Que tengan esperanza, que lo más probable es que ese órgano llegue y que además, pues los que nos dedicamos a esto, el doctor Gil Jaurena, yo y cientos de profesionales en toda España, estamos volcados en que esa calidad de vida, en poder ofrecerles esa calidad de vida y en que ese órgano dure para toda la vida. Por ahí van nuestras investigaciones ahora mismo, que no se tengan que retrasplantar a los 5, a los 10 años, a los 20 años y que no sufran los efectos adversos de la medicación.
Pues tomamos nota. Francisco Hernández Oliveros, jefe de sección del Servicio de Cirugía Pediátrica en el Hospital La Paz. Gracias por estar ahí, doctor.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Buenas noches. Cerca de una docena de enfermos mueren cada día a la espera de un órgano. El 5 de agosto de 2019, Vivi estaba en la playa con su marido, con sus hijos, y su vida estaba a punto de cambiar.
Y de repente en la playa, Sergio me envió que una de las piernas me estaba inflamando. Y se me puso en cuestión de media hora como una bota. Y entonces dijimos, venga, pues vámonos al hospital. Y yo, íbamos con el cubo y la pala y los niños. Y nada, me hacen una analítica, me llama la médico. Siente y me dice, ¿no estás sola? Y le dije, no, está mi marido fuera de mis hijos, pero vamos, no te preocupes. Y para darme el antibiótico no... Y me dijo, es mejor que entre tu marido.
Leucemia. Fue el pistoletazo de salida para una maratón de hospitales, de médicos, hasta que Vivi necesitó un donante de médula ósea.
Tenía 5 hermanos, empezó con mi hermano mayor y no era compatible. Llegó Gonzalo, no era compatible. Llegó Cristina, tampoco. Entonces, claro, tú de repente estás como súper eufórica porque dices, bueno, no pasa nada, tengo 5. Es una suerte inmensa. Hay gente que no tiene hermanos o que tiene uno. Yo tengo 5 hermanos. Seguro que uno o dos. Pues cuando te van llegando las negaciones de que no, que no, que no, te empiezas un poco a angustiar y dices, madre, y si no es ninguno de ellos, ¿qué voy a hacer ahora? Buscar una aguja en un pajar. Y además te lo plantean así desde el hospital.
Su cuerpo reaccionó a la quimioterapia, su médula ósea había mejorado considerablemente, le sacaban sangre, se centrifugaba y volvían a introducírsela. Vivi se estaba autotrasplantando. El caso es que un día se durmió, cuando el mundo era normal, y despertó en una habitación de aislamiento y en plena pandemia.
¿Qué significa aislamiento? Que tú solo tienes contacto con una ventana. Y yo ahí ya empecé, oye, ¿qué pasa? ¿Pero por qué no tengo acompañante? Tú veías que el ambiente estaba como raro. Ya me explicaron que había un virus. Y tú decías, ¿pero qué virus? ¿Qué me estás contando? Que bueno, pues que había que tener mucho cuidado. Yo no sabía que no había colegio. Yo no sabía que no se podía salir a la calle. Claro, cuando yo pude levantarme, miraba por la ventana. Y yo decía, oye, hay coche, no me viene a ver nadie.
El caso es que fueron 9 semanas en aislamiento, tratando de asimilarlo todo. 9 semanas de lucha que terminaron con un trasplante autólogo y salvó la vida. Su caso es uno de los más de 2.000 trasplantes autólogos que se hacen al año en España. Estamos recordando historias de pacientes, de donantes, de médicos, historias de éxito. Esta semana en Santander se ha celebrado la Cumbre Global sobre Trasplantes. Han participado cerca de 200 especialistas de todo el mundo. Y aunque la cita ha terminado hace nada, hace un ratito, nos atiende Beatriz Domínguez Gil, nefróloga, directora de la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes. Beatriz, ¿qué tal, doctora? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Si tuvieras que ponerme un titular, decir, lo más importante, ¿qué es lo que han dicho aquí los expertos?
Lo resumiría en España enseña al mundo. La verdad es que se han fijado y han destacado extraordinariamente todo lo conseguido en España, un modelo en el que se fijan y un modelo que de manera adaptada a sus realidades les gustaría replicar en sus países.
Beatriz, no sé si has escuchado al doctor Hernández Oliveros, al bueno de Francisco, el jefe de cirugía pediátrica de La Paz. Claro, él decía que la investigación tiene que ir por garantizar el futuro de esos órganos trasplantados, el futuro de ese éxito del trasplante. ¿Estás de acuerdo?
Sí, uno de los retos que tenemos en el ámbito del trasplante, aparte de la disponibilidad de órganos, es conseguir que esos trasplantes tengan una supervivencia prolongada, porque desgraciadamente los trasplantes muchas veces no cubren adecuadamente la expectativa de supervivencia del receptor. Se debe a que existe el propio sistema inmunológico va no haciendo un rechazo agudo, pero sí deteriorando progresivamente ese órgano trasplantado, y a lo que se suman los propios efectos de deterioro de la inmunosupresión. Por lo tanto, el trasplante sin inmunosupresión y la consecución de lo que se llama la tolerancia inmunológica, es decir, que nuestro organismo no reconozca como extraño el órgano trasplantado, es una de las becas que tenemos en el ámbito de del trasplante. Y por lo tanto, sobre todo pensando en los niños, que tengamos un órgano, un trasplante que pueda cubrir adecuadamente sus expectativas de supervivencia. Esa es una línea de innovación importantísima en nuestro ámbito.
Hablando de líneas de innovación, ¿qué es lo próximo? La pregunta es típica de un periodista y la respuesta para un científico pues va a decir, ya lo quisiera saber yo, pero ¿qué es lo próximo con lo que nos vais a sorprender? Que dentro de un año, dos, cinco, digamos, fíjate lo que han hecho en un trasplante, ¿qué sería?
Yo creo que estamos asistiendo en los últimos años a importantes innovaciones. Yo no tengo muy clara cuál va a ser la secuencia temporal, pero sí que es cierto que del xenotrasplante, por ejemplo, el trasplante interespecies, durante en el que se lleva trabajando 3 décadas, siempre se decía que el xenotrasplante es algo del futuro y siempre lo será. Es decir, que nunca se veía que fuera a llegar a la realidad clínica. Y lo cierto es que en el último año hemos visto unos avances en este ámbito espectaculares gracias a la modificación genética de cerdos, que son los animales más parecidos al hombre, aunque no lo parezca, y tienen una serie de facilidades como la posibilidad de cría, animales que conviven habitualmente con el ser humano, una serie de peculiaridades que están permitiendo realmente dar saltos hacia la realidad asistencial. Se han realizado ya 2 xenotrasplantes cardíacos, 2 trasplantes de corazón de cerdo a humano, y aunque la supervivencia de estos 2 pacientes ha sido limitada en el tiempo, también eran pacientes que estaban en una situación clínica muy 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 deteriorada, sí que nos hacen ver como una realidad factible el xenotrasplante, que no creo que vaya a sustituir al trasplante tal y como lo conocemos a día de hoy, pero sí que puede convertirse en una herramienta adicional que nos permita dar respuesta a los pacientes que lo necesitan.
Yo todavía me acuerdo, pues no sé, pues hace fácil 35 años, en el Hospital Puerta de Hierro, cuando estaba en el otro lado, no en Majadahonda, como haciendo una guardia periodística me hice donante, y creo que tengo hasta el carné todavía metido en la tarjeta, que ya sé que no hace falta porque lo sabe toda mi familia, pero ¿qué hay que hacer si queremos ser donantes? Quien nos esté oyendo, Beatriz.
Decírselo a nuestros familiares. Es el hacerse un carné de donante, el registrarlo, inscribiéndolo o dejando constancia en el registro de voluntades anticipadas, haciendo un testamento vital, es un gesto importante que documenta y oficializa nuestra voluntad. No obstante, hemos de tener en cuenta que en el momento del fallecimiento hay que tener en cuenta a la familia, y la familia siempre respeta los deseos de su ser querido. Es excepcional que una familia, conociendo nuestros deseos, vaya a actuar en sentido contrario. Por eso, lo importante, además, para ayudar a nuestra propia familia a tomar una decisión importante en el peor de sus momentos, es importante que lo compartamos en nuestro entorno familiar y que expresemos a todos nuestros seres queridos y a los más cercanos lo que deseamos ser donantes. Con algo tan sencillo como eso, podemos cambiar y transformar la vida de como lo hacemos cada año, de miles de personas en nuestro país.
Qué bueno. Con la que está cayendo en el mundo político, en el mundo autonómico, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar siempre con la Organización Nacional de Trasplantes es para dar buenas noticias. Beatriz Domínguez Gil, como siempre. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Ofrecer una parte de ti es un acto de amor absoluto, pero solidaridad y de ciencia también. Ninguna donación está exenta de riesgo, pero es muy sencillo. Dilo en casa y punto. Compartir con alguien que no tiene esa salud es un gesto fantástico. Estás a gusto hasta solo sabiendo que estás ahí. En España, ¿qué quieres que te diga? Somos los mejores del mundo. My Como siempre en La Linterna, el lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. Oye, Jorge, España somos, lo dicho, los campeones del mundo en trasplantes, en donación. Ya está bien, ¿no? Hace falta dar buenas noticias y noticias con alegría, ¿no te parece? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Para variar y para llevar un poquito de esperanza a nuestros oyentes, el tema del día resulta una buena noticia, sin ninguna duda. Se está celebrando este Congreso Internacional en Santander sobre los trasplantes y las donaciones de órganos, y llega España a este Congreso como líder mundial. Lo lleva siendo muchos años y es uno de los motivos de orgullo de eso que llaman marca España, la disposición que tienen los españoles para ceder pues pedazos de su propia vida, sus órganos, para que otros puedan vivir, para que otros puedan curarse y seguir viviendo. En eso España es líder mundial y tenemos que aferrarnos a estas noticias porque dibujan una España posible, que es la que nos merecemos y es la que estaría a la altura de su propio pueblo. Es una lástima que esa generosidad que los individuos a título privado están demostrando desde hace muchos años con lo más sagrado, con sus propios órganos, y que sin embargo no encuentre una correlación en la gestión política del país.